la Luna sale a tiempo, en este caso ya, en el espacio Asuntos de Mayores, para tratar el tema del maltrato a los mayores en el domicilio. La población mayor de 65 años en España está alrededor de unos 7 millones, según los últimos estudios realizados por el Inserso. El 91% de los mayores considera que dejaría la vida por su familia si fuera necesario. Sin embargo, la frecuencia de los malos tratos se incrementa en nuestro país y es motivo de gran preocupación. El maltrato en España supone un 5%. Solamente se llega a conocer uno de cada 14 casos de maltrato a los mayores en el ámbito familiar. Para hablar sobre maltratos a los mayores en las familias, tenemos esta tarde con nosotros a Pepe Martínez. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
María Noguera.
Buenas tardes.
Bienvenida. Amparo Cans. Hola.
Buenas tardes.
Emilia Reigosa. Antes de profundizar sobre el tema en cuestión, sí que me gustaría que habláramos sobre qué es un maltrato a los mayores en ese ámbito familiar.
Yo creo que hay varios niveles de maltrato. Puede haber el maltrato ya puro y duro de pegarle a un señor mayor, y también hay otros maltratos, por ejemplo, el no tener en cuenta a esa persona para nada, sino que se la alimenta, se la viste, pero no se la deja opinar. Entonces esa persona también se va retrayendo y al final no forma parte de esa familia. Está ahí como un mueble, muy bien cuidado y todo, pero por ejemplo, pues está oyendo hablar de un problema que tiene el nieto y no se atreve a hablar porque sabe que no le van a dejar hablar. Y eso también es un maltrato muy importante.
El maltrato, según precisamente el Centro de Estudios contra la Violencia, la definición que suelen dar es: maltrato es toda acción u omisión cometida por el cuidador de las víctimas, de las personas mayores, que de una manera intencionadamente daña o puede dañar físicamente, psicológicamente, económicamente y sexualmente a una persona mayor de 65 años para arriba. Eso es el concepto que da, o la definición que se da, de maltrato.
Quizás sería interesante, ya que conocemos ese porcentaje del 5% estimado de maltrato a los mayores en ese ámbito doméstico, preguntarnos qué sociedad tenemos y cómo es la familia donde están insertados esos mayores. ¿Qué pensáis sobre ese particular?
Que maltrata a otra persona es porque no tiene claras sus ideas o cómo ha de tratar a la persona que tiene delante de sí mismo, sea sus padres, sea un familiar. Se maltratan a las personas mayores o a cualquier tipo de persona, pero siempre es uno el que se hace daño a sí mismo. No se ama a sí mismo, se maltrata a sí mismo, maltrata a los demás.
En la reunión que hubo, que vino Su Majestad la Reina, y dice que el maltrato a los niños y a los mayores está al mismo nivel. Eso se supone que es porque son personas débiles. O sea, la gente ataca a las personas que no pueden defenderse.
Decía muy bien en ese seminario que el maltrato infantil se tiene conciencia,
más consideración,
sensibilidad social, política y jurídica. Sin embargo, el maltrato a las personas mayores, no hay sensibilización, no hay concienciación, ni jurídica, ni política, ni social. Y esa es la gran diferencia en ese matiz. Pero es un problema muy preocupante.
Sí, porque la misma persona mayor a lo mejor le da vergüenza quejarse o decir mi hijo o mi nuera. No,
lo más grave para mí es porque va dentro de la familia. Falla la familia, nuclear celular tradicional. Fallado en valores. Y entonces pues se vive de una manera distinta.
¿Podemos comentar algo sobre qué percepción tiene del mayor la sociedad, la familia, los hijos? ¿Cómo lo conceptualizan?
Pues yo creo que en general como un estorbo. Es que es difícil porque pues hace 50, 60 años, por ejemplo, siempre había una abuelita en la casa que llevaba la cocina, que llevaba, y entonces cuando se quedaba incluso un cuñado que había venido al pueblo. Pero ahora esa familia no existe. Ahora la gente se levanta por la mañana, desayuna y se larga. Muchas veces ni siquiera vuelve a casa a comer. Con lo cual, pues en mala comparación, el señor mayor es como el perro. Está en la casa todo el día, muy cuidado, tiene su agua caliente, su comida. Lo que no tiene es compañía, porque la familia verdaderamente no se la puede dar. Está todo el mundo ocupado. No hay ese núcleo de antes de la reunión a comer, donde estaba la señora que guisaba. Ahora, incluso queriendo, no existe, es otra concepción. Los pisos son más pequeños, la gente trabaja,
Entonces el mayor también se tiene que esforzar y aprender a salir de casa, a no encerrarse, a no sentarse frente a la televisión todo el día.
Hay
que salir de casa, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas por los demás principalmente.
Y ceder de su parte.
Exacto. Y saber que la señora ya no es la reina del hogar, sino que ocupa precisamente un segundo o tercer puesto, y eso hay que saber asimilarlo.
Ahora hay charlas, incluso hay una que me ha llamado mucho la atención, ¿cómo ser buenos suegros? Pues todo eso es muy también de que la gente tenía que interesarse, porque a lo mejor tú te crees que los demás lo están haciendo mal, pero tú es la que lo estás haciendo mal, que no facilitas a tu hijo o a tu nuera la convivencia.
Hay que facilitar.
Nos hacemos un poquito egoístas, queremos que todo el mundo gire a nuestro alrededor y no pensamos en los demás. Nos hacemos un poquito raros porque estamos enfermos, porque no tenemos dinero, dependemos de los demás. También la persona mayor no se esfuerza lo que debiera.
Pero yo creo que la persona mayor puede ser egoísta, y hay personas mayores egoístas. Los hijos y las hijas también son muy egoístas, y de tal manera que no atienden a los padres como deben ser atendidos. ¿Por qué? Porque están asumidas, como ha dicho tu Amparo, en sus quehaceres como nueva familia que han creado, independiente, con su vivienda propia, con sus trabajos, sus quehaceres dentro y fuera, y abandonan a los mayores, a los padres. La sociedad nos margina. Estamos luchando, o muchos de ellos, de una manera muy deliberadamente y conscientemente, para defender el sitio que nos corresponde. Pero la sociedad nos margina, como objetos inútiles ya. Y eso también se refleja en la familia. Yo conozco personas, y hay señoras que viven solas. Tienen dos hijas y un hijo, casados, y no quieren ir a vivir con los hijos. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Amparo. Y esa señora decía así: yo prefiero quedarme en mi casa. Y tenía casi 80 años esa señora. Dice: prefiero quedarme en mi casa porque yo aquí hago lo que me parece, me acuesto cuando quiero y me levanto cuando quiero. Si me voy a casa de mi hijo y mi hija se van a trabajar, los niños al colegio, yo me quedo sola. Y me dice: no abras la puerta. Y estoy más sola en casa de mi hija que en mi propia casa. Esa es una realidad social que hay que tener muy en cuenta. Los hijos también son muy egoístas, ver lo que explotan, lo que sacan de los padres, y hay mucho de eso también. Y los pobrecitos mayores somos personas que por naturaleza, la naturaleza es frágil, es débil, y se sienten los achaques en esas edades. Y hay, por desgracia, muchas personas mayores que conservan la inteligencia, el cerebro y la memoria bien, pero hay otras que caen a enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil. Y entonces, pues fíjese lo que supone atender a esas personas, un sacrificio y mucho cariño, mucho amor, es pesadísimo. Y por eso a lo mejor hay malos tratos también, y violencia, donde se agotan y no pueden más, los maltratan,
explotan,
y sí, eso se da psicológicamente.
Pero yo creo que una persona mayor, mientras tenga cabeza y un poquito de bolsillo, porque si no, no se puede, te quedas en tu casa mientras Dios quiera de que puedas manejarte.
Manejarte y valerte.
No das guerra a nadie y estás independiente. Ahora, eso muchas veces no puede ser, porque económicamente no se puede mantener un piso con una pensión pequeña para una persona sola. O a lo mejor las piernas fallan, no se puede uno bañar si no le ayudan, entonces ya
hay, claro, si eres
los hijos tienen que decir.
Si eres dependiente, te tiene que atender, porque además es un dato muy curioso, en ese estudio, en ese seminario de la violencia contra los mayores, el 80% vive con la familia, el 3% solamente vive en centros geriátricos y el 17% vive solo. Es un dato muy curioso y muy importante. Entonces, la mayoría vive en familia, la convivencia es difícil. Yo creo que es lo más difícil del ser humano, convivir con los demás. Y eso crea, pues, conflictos, dificultades, y más de tipo generacional, pues tú dime de la marinera.
Cada porque las personas mayores vamos teniendo nuestras pequeñas manías, nuestras costumbres
y hábitos.
Y es difícil.
Oí
una vez en la radio un psicólogo que hablaba de que si una persona se ha quedado a vivir con sus hijos, bien porque la hija se ha casado o el hijo, y sigues viviendo con ellos, no hay ruptura. Pero si una persona ha estado 30 años sin vivir con ese hijo o con esa hija y de repente se va a esa casa, es un extraño. Tú, en esos 30 años, tú has cogido unas costumbres de comer, de vivir, y tu hijo o tu hija también. Entonces os veis un día a la semana muy bien, pero que tú vayas a vivir con esas personas es prácticamente como ir a convivir con unos primos que viven en Segovia a los que no has visto en toda tu vida. Es lo mismo.
La adaptación es difícil en esa situación, muy difícil.
¿Podemos mantener o establecer algunos criterios para determinar el perfil de la víctima y del agresor o agresora? Uno tal vez puede ser en cuanto al agresor, que es hombre.
Sí, sí, la mayoría de las agresiones las cometen los hombres, sin duda. Es la violencia machista manifiesta y clara. Las víctimas, la mayoría, son mujeres, y cuando la violencia es fuerte, fuerte, es decir, que llegue incluso al homicidio, a la muerte, pues la mayoría de las víctimas son mujeres. Terrible. Los atacadores son el varón. Muchas veces es el esposo, la pareja, o otras veces son los hijos también.
Yo creo que la víctima generalmente es una persona de un nivel intelectual muy bajito, con un carácter también que soledad, y económicamente que depende. Porque una persona, si tienes dinero, oye, eso ayuda mucho a tú decir, oye, yo quiero hacer esto así y lo hago. Pero si uno depende de los hijos, o de un hermano, o de su cuñado, siempre la víctima es una persona débil, débil económicamente y de carácter.
Habéis hecho antes una breve referencia al hecho de que el maltrato a los mayores se percibe a veces de una forma oculta, no se manifiesta públicamente. La sociedad, en este sentido, opera así, tiene esa actitud cuando percibe que existe algún tipo de maltrato a los mayores. ¿Cómo vive el anciano cuando es maltratado? ¿Cuál es su respuesta?
Creo que lo que tiene es vergüenza. Vergüenza de decirlo, de mencionarlo, incluso a un vecino. Y la gente pasa y dice, bueno, total, abuelo. No es como un niño, que te da más sensación de que, pobrecito, esto hay que denunciarlo. Pero a un señor mayor dice, oye, pues si su hijo lo está manteniendo y lo tienen ahí, lo visten, pues oye, ¿qué más quieres?
¿Qué indicios podemos tener para observar que a esa persona, ya sea de un sexo u otro, lo están maltratando? Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer para intervenir? ¿O no hay que intervenir y dejar que el maltratador continúe esa conducta de agresión a la víctima?
El defensor del mayor, pues por ahí supongo yo que habría. La sociedad pasa de los mayores, incluso más que de las mujeres. Cuando ves una mujer que la han atacado, la gente está más concienciada. Pero del abuelete, la gente pasa mucho.
Ahora hemos dicho eso, que realmente cuando es una violencia contra los niños, la sociedad está más concienciada, más sensibilizada. Y si está sensibilizada, no solamente socialmente, sino jurídica y políticamente, igual que los maltratos domésticos. También hay mucha sensibilización y jurídicamente se están poniendo muchas para evitar todo eso. Sin embargo, los mayores yo creo que no. Permanece en la privacidad. Es algo que no se denuncia, que no se publica, que permanece oculto. ¿Por qué? Por deshonor y por otra parte por las prácticas habituales de manipular esas pensiones, de cual económica se depende, y hay maltrato psicológico, pero no se hace público, permanece oculto. Eso es una realidad que es así con respecto a los mayores.
¿Y qué consecuencias tiene ese maltrato a los mayores por parte, evidentemente, de la víctima? ¿Cuál es su comportamiento después de esa agresión de la pareja masculina o de los hijos?
Pues yo creo que uno se va acostumbrando. Desamparo. Y desamparo, dice, desamparo. Pues me ha tocado así y aquí estoy.
Desamparo.
Desamparo, resignación.
Resignación.
Sí, resignación.
Y coraje, pero impotencia. Impotencia, me digo, ¿qué hago aquí, pobre de mí? Si hablo, a lo mejor me rayan más.
Y no puedo ir a ningún sitio, no tengo dónde ir, pues no aguanto ir, esto. Pues
es una actitud un poco estoica, de paciencia, el amor, el afecto, la emotividad brilla por su ausencia. Y si no hay amor, no hay cariño, no hay ternura, pues adiós, apaga y vámonos.
Porque además un niño cuando es maltratado va a ir a más, va a ser más fuerte, más potente y tiene una vida por delante. Pero la persona mayor está en una habitación donde sabe que ahí va a acabar su vida, no tiene esperanza. Se resigna y dice, bueno, pues podía estar peor.
La cosa de educación es importantísimo. Publicaba uno de estos días en la prensa un artículo muy bonito en donde a este señor o al periodista le había llamado la atención, en una cola de un supermercado, una viejecita con un bastón encorvada en la cola. Entonces una chica que estaba al principio se fue donde la viejecita, la llevó al principio, le cedió su puesto. y era una japonesa. La educación de ellos es el respeto a los mayores, la concienciación de que un mayor es algo más sagrado para ellos que un niño.
¿Creéis que ahora hay más maltrato a los mayores en ese ámbito doméstico que antes? ¿O que los medios de comunicación lo publicitan más que antes?
En los pueblos no, porque en los pueblos las familias eran un clan y el padre y la madre siempre era la casa patriarcal y todos se reunían alrededor. Y esas personas, aún muy viejas, siempre mantenían ese patriarcado. Pero en las ciudades yo creo que por el estilo ha sido. Ahora es que nos enteramos de todas las cosas.
Circunstancias del trabajo. Tienen que trabajar todo el mundo. Entonces, el abuelo que se queda o la abuela cuidándolos, bien, pero luego siempre ha hecho algo mal, pero antiguamente en las casas había sitio para los viejecitos, eso estaba ya establecido, y ahora las casas son pequeñas, la gente trabaja y no pueden atender tampoco.
¿Existe en España más maltrato que en el resto de la Unión Europea? ¿O prácticamente en toda Europa es similar?
Yo creo que en España el nivel es más bajo. La cifra relativamente en España es baja, pero es muy alarmante porque va en aumento. Es decir, que se va duplicando, multiplicando cada año. Claro, también es comprensivo porque cada vez la población pasiva cada vez es mayor. Es decir, cada vez hay más personas mayores, más ancianos.
Y duramos más años.
Y duramos más años por el progreso que ha habido, la evolución de la cirugía, la medicina y todo eso. Se vive mejor, hace que se viva más. Hay muchos. Pero a nivel mundial, yo creo que es un poquito más alta. Me parece que leí yo que va a estar un 5 o 6%, un poquito más que en España.
Tema que estamos tratando esta tarde, el maltrato a los mayores en el ámbito familiar. ¿Cómo se puede prevenir el maltrato? Porque evidentemente todos somos responsables de una forma o de otra, no solamente las instituciones públicas. ¿Qué se puede hacer para prevenir?
En todos los maltratos, al principio siempre te crees que eso va a cambiar, que no pasará a mayores, la gente se conforma y cada vez va a más, como los matrimonios. Cuando uno grita, el otro dice, pues me callo, y no. Prevenir, yo creo que muy difícil.
Bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales para prevenir un poco de eso sería, como se ha indicado antes, Bilia, la educación es básica y fundamental, precisamente para enseñarnos a amar y respetar a las personas mayores. Nos tenemos que amar y respetar todo, pero quizá de un modo especial, eso yo creo que hoy brilla por su ausencia y había que educar y formar más en ese sentido. Por otra parte, también el punto de vista que hemos indicado antes, hay que concienciar, que se dé mayor sensibilidad tanto social como jurídica y política de este tema, y entonces ya las organizaciones correspondientes que colaboren y cooperen para solucionar esto. Es decir, que yo creo que los órganos administrativos tienen que intervenir de una manera eficaz en el aspecto jurídico y económico, y después que hubiera un poquito más de cooperación entre las distintas instituciones públicas, porque claro, como hay una descentralización del poder, entonces ¿qué es lo que pasa? Que la atención a las personas mayores pues corresponde, recae sobre las comunidades autónomas y los municipales. Yo creo que hay que trabajar mucho para que se estructurase eso, y de esa manera pues se podía prevenir y solucionar de alguna manera este aspecto. Y en el campo jurídico yo creo que es fundamental que, igual que se denuncia, o sea, los malos tratos a las personas casadas por sus correspondientes esposos, parejas, y ahí intervienen ya los jueces de una manera enérgica y la sociedad está muy sensibilizada, o contra los niños, pues las personas mayores tenían que darse la misma situación y reaccionar todos.
Pero que a los mayores también les falta información, claro, porque falta, había claro. Que hacer en los centros sociales, pues conferencias, y la gente que va a esos sitios que supiera a qué tiene derecho, y que no se callara cuando un hijo la llama o lo que sea, que supiera que puede, no ya denunciar, a quejarse a un señor, a un centro social, que una asistente social pudiera ir a hablar a buenas con esa familia y decir, oye, yo creo que eso, si está al principio el maltrato, un poquito influir para que la gente se frenara un poco, pero a lo mejor el señor mayor tampoco sabe lo que tiene derecho.
No, el mayor pues a lo mejor ha perdido un poco ya su capacidad de pensar, de reaccionar, de reflexionar, entonces ya se porta muy pasivamente, y como a los violadores, que son los propios familiares, no les interesa que eso salga a la luz, pues permanece oculto y privado.
Estamos comentando responsabilidades de las administraciones administración, que hay que cambiar las leyes sociales. Responsabilidad del mayor para que se informe, de la sociedad para que se sensibilice. ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de hablar aquí sobre este tema, que pienso que es mucho, para enfocar este maltrato a las personas mayores en ese ámbito doméstico?
Pues yo creo que sobre todo no ser pasota, o sea, integrarse un poquito. Si sabes que en tu escalera pues hay un señor, porque eso al principio no se sabe, pero luego pues tomar cartas en el asunto, no decir, oye, a mí no me importa porque esta señora, pues bueno, ya se arreglarán ella y su hija. Tomar un poquito de conciencia y decirlo en algún sitio.
Si existe el defensor del pueblo que defiende los derechos de todos los ciudadanos, existe el defensor de la persona mayor, pues acudir a él, informarle
y decir, oiga, yo es este caso y no me involucro yo para nada, pero que usted lo tenga en cuenta para...
Centros de asistencia social, denunciarlo, decirlo. O sea, cuando hay un maltrato de un niño, cuando hay un maltrato de una mujer maltratada, pues igual, una persona mayor, o sea, un vecino que se entere, denunciarlo en los servicios sociales.
Nos quedan ya muy pocos minutos. Si os parece, hacemos esa rueda de conclusiones finales que habitualmente realizamos en asuntos para mayores. Por ejemplo, Pepe.
La universidad más importante de la vida es la experiencia. Y los mayores que tienen tanta experiencia, tanta sabiduría acumulada, tienen mucho que decirnos. Y nosotros tenemos que honrar y respetar mucho a los mayores porque nos pueden enseñar mucho. Y tenemos que concienciarnos que la cosa más hermosa es la vida llegada a cierta edad, porque podemos decir, bueno, pues demos gracias al Señor por nos ha concedido tantos años de vida y muchos otros, ya a lo mejor amigos y compañeros no han llegado a esa edad. Así que yo pido respeto y mucho amor para los mayores.
Emilia.
Desde luego, sobre todo y ante todo, priva el amor. Cuando hay amor no existen malos tratos ni existe nada. Y los malos tratos muchas veces también se admiten por amor. Porque yo he conocido a padres que han dicho, pobres hijos, ¿cómo no me va a reñir si él está trabajando todo el día, llega cansado y encima se encuentra con el abuelo enfermo? Y también eso tiene mucho que ver.
María.
La persona que maltrata a un mayor, que piense que en un momento de su vida también será mayor y querrá que lo traten bien o la traten bien, que piense en ello, que medite un poco, que su vida tiene que llegar a ese momento, que el amor, por supuesto, supera todos los obstáculos, que ame al que tiene delante, a ese anciano.
Amparo.
Yo creo que buena voluntad por ambas partes, que ceda uno de sus derechos y el otro también, a un nivel de que no sea todo blanco porque yo lo digo ni todo negro porque lo dices tú, cada uno un poquito poner y así llegar a convivir pues una armonía.
Gracias a los cuatro, Amparo Cans, María Noguera, Emilia Reigosa, que tiene 80 años, y Pepe Martínez, por vuestra intervención. Os esperamos con otro tema también elegido por vosotros y vosotras. Un saludo.